Estamos en el aire.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estamos en el campito de la Ruta 73, en el Cerro de los Burros, y emitiendo un nuevo programa de Radio Rebuzna, un proyecto de radio comunitaria en gestación. En los controles, Pablo Damonte, como siempre, Martín Márquez, quien les habla. Y bueno, este programa de Radio Rebuzna está siendo otro episodio de un ciclo que dimos en llamar Habitar el Territorio. La primera instancia la tuvimos en el parrillero de la Comisión Vecinal del Cerro de los Burros, frente a la escuela número 45. Y allí entrevistamos a Daniel Herman y Andrés Florines, que nos dieron como una perspectiva bastante profunda de el proceso geológico, histórico y cultural de este territorio. Y ahora nos vinimos un poco más a los tiempos que corren para entrevistar a dos referentes, Milton y Claudia Casales Negrete, respectivamente, que vivieron 28 años en el Cerro de los Burros, los habitantes más antiguos en estos tiempos históricos de la ladera norte del cerro, y hace 2 años se mudaron a Paso Centurión, departamento de Cerro Largo. Bienvenidos.
Bienvenido. Gracias.
A todos. Un poco lo primero que les queríamos preguntar en esta temática de habitar el territorio era cuál era su vínculo en relación a este territorio, cómo lo habían habitado, cómo lo habitan.
Bueno,
hay tiempo.
Bueno, habitarlo ahora no lo estamos. Bueno, en este momento sí lo estamos habitando.
En este momento sí.
Bueno, contento de estar acá, de estar en este lugar también, y felicitándolos también por lo que están haciendo. Y bueno, lo que tiene que ver con el tiempo que estuvimos acá, bueno, para nosotros fue de mucho aprendizaje, ¿no? Fue como una escuela para nosotros. El llegar a un lugar con algún proyecto sin saber mucho de lo que, cómo teníamos que hacer, pero bueno, con un poco de intención de lo que queríamos. Y bueno, aprendiendo mucho sobre el camino, sobre la marcha. Y bueno, no sé, Claudia.
¿Por dónde empezamos?
Sí. ¿Por qué eligieron el Cerro de los Burros para desarrollar ese proyecto de vida?
Y en realidad, vivíamos en Playa Verde, donde se estaba urbanizando mucho en ese momento, y era un lugar que nos gustaba.
O rural, tal vez.
Y bueno,
animarnos más al campo, no tanto en el balneario, sino más a una vida más de campo, más de con la agricultura.
Vivir más en la naturaleza, en nuestra naturaleza. Y bueno, le habíamos echado el ojo, obviamente conocíamos esta zona y le habíamos echado el ojo a esta zona. Siempre un poco el sueño de ese momento era alguna chacra por acá para tener más espacio. Y en aquel momento hubo un cambio que lo vimos nosotros, que había mucha gente establecida en el lugar, que hacían producción, mucha producción hortícola. De los que van quedando son los vecinos de enfrente, de Quinta Fresca, se llama, ¿no? Y después en ese tiempo, bueno, hubo como un cambio, que se empezaron a poner de moda las chacras turísticas. Y ahí, bueno, se recambió toda la gente, vino mucha gente básicamente de Montevideo, y la gente vendió, y ahí aumentaron muchísimo los precios, cambió toda la realidad de poder acceder con más facilidad a un pedacito de tierra. Y bueno, en un momento de eso salieron los carteles de remate, el primer remate que se hizo ahí en lo que es ahora la Escuela de Cine. Y bueno, salió la copa de comprar los terrenos dentro del lugar que que estábamos buscando. Y ahí empezamos el proyecto.
¿Y con qué elementos de visión se nutre ese proyecto?
Y bueno, un poco la buscando la sustentabilidad, la autosuficiencia, tener un mayor contacto con la tierra, obviamente, y bueno, empezar a producir nuestros alimentos, a tener lo que íbamos necesitando.
Esa es la ganancia, digamos, de ese proceso de autonomía. ¿Y qué cosas sienten que tuvieron que prescindir o sacrificar? ¿O en qué elementos puede haber entrado en tensión esa elección de un camino de vida con otras formas más convencionales?
Y para mí una de las cosas más fuertes es vivir con poca plata, sin plata, ¿no? De un día. Teníamos nuestros trabajos que nos aseguraban la parte económica y esa transición de que bueno, que mientras estábamos con esos trabajos es lo que te ocupa más tiempo y más energía y te impide poder llegar a estar viviendo lo que uno quiere por temas de tiempo y de esfuerzo físico también. Y bueno, en un momento está por desligar de esa parte para dedicarse de lleno a lo que estábamos buscando, ¿no? Y en otros tiempos, donde no se hablaba de agricultura orgánica, ni de semillas de criolla, ni había ni encuentro de semillas, ni bancos de semillas orgánicas, no existía internet, para nosotros sigue casi sin existir todavía, pero hay. Y bueno, habían grupos así como se están formando ahora. Y entonces, bueno, empezamos a buscar un poco de conocimiento con la gente más vieja, a ver si conseguimos alguna semilla, a ver si conseguimos algún poco de información. Y ahí, bueno, improvisando ahí sobre la marcha, cometiendo muchos errores y aprendiendo los errores. Y bueno, y con mucha fuerza también. Otro físico y otra fuerza. y después ahí está, pues se van abriendo, se van dando cuando uno va donde quiere y se va jugando lo que quiere también, ¿no? Ahí se van abriendo puertas.
También se nutrieron de la experiencia del camino de los
niños, ¿no? Sí, en un momento también teníamos esa buscando más atrás, como esa idea de poder tener conocimiento de parte de los más nativos. Y bueno, en un momento llegó también, como todo, de poder convivir con familias de guaraní y bueno, y aprender de ellos, donde se podía aprender.
¿Qué relación tienen ustedes con la ancestralidad de este territorio y con la visión de los pueblos originarios, de ciertos elementos que rescaten o que consideren importante rescatar?
Y bueno, básicamente como la forma de que ellos tienen como de ver la naturaleza como escuela también, como un lugar para interpretar y para ir conviviendo y aprendiendo de cómo va funcionando todo el entorno, los procesos naturales, ¿no? Es lo que ellos estaban nutridos. Poder tener una sensibilidad para poder leer lo que te va mostrando el entorno natural, ¿no? Así sea de plantas, de la tierra, del agua, del cultivo. A pesar de que ellos mismos en estos tiempos ya habían sufrido mucha contaminación de todo lo que ha pasado en este tiempo, para ellos más que nada. pero lo siento, para nosotros fue muy, muy bueno, enriquecedor. Y bueno, en un momento teníamos el sueño de irnos a vivir algún tiempo en alguna comunidad indígena, y en un momento tuvimos la familia en la casa nuestra. Y está eso, una de las cosas que está buena, que fue buenísimo para nosotros, de, como tantas cosas, de poder entregarse al sueño de lo que uno busca y que las cosas terminen llegando, ¿no? Y aprender a darles el tiempo también a que llegue. No solo entregarse, sino también esperar el tiempo necesario. Cuando uno tiene mucho motor y fuerza, va más adelante de lo que debería, y ahí es donde viene la mayor cantidad de errores.
Pero... ¿Cómo, qué te acordás de alguna de esas entregas así, medias como... Eso que decís, como mucha energía que tenés que poner y que de repente te equivocás en algo o aprendés algo de alguna de esas llegadas que por ahí... Pues si estás, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante.
La conquista, lo que uno quiere a veces decir, sí. Vamos a conquistar el lugar y metes la pata. El ir con ese impulso de hacer y no de ver lo que hay hecho, eso es algo que está, que tenemos que aprender todos, ¿no? Llegas a un lugar y ya proyectás todo ahí y no ves todo lo que hay, y ahí es cuando está, por lo general, le errás y no es así.
Una vez vi un día de lluvia corriendo agua por un lugar así, digo, está acá una cañadita, agarré la pala y empecé a hacer una zanja, ahí tenía que haber una cañadita. Y después, nada que ver, porque paró de llover y ya el agua no corría más. Otro día Claudia también dijo, oh, acá vamos a hacer una compostera, hice un pozo y justo por ahí corría agua y estaban las cáscaras flotando por todos lados, y la compostera cada vez que llovía se lavaba con... Entonces, ir... estudiar bien el lugar, a ver qué es lo que uno tiene para leer, para ver cómo funciona naturalmente y bueno, después...
Lo que hay, lo que ya está, bueno, claro. Tratar de modificarlo menos, o bueno, siempre lo modificamos desde que entramos a ese lugar, pero bueno, ver la manera de acomodarnos a lo que está y está... Lo más común de todo es el limpiar, lo que se dice, que es cortar, ir y cortar. Y ahí, dentro de lo que uno le dice limpio, se proyecta y está bueno ver lo que hay y acompañar y servirse de lo que ya está. Que después vos cortás, muchas veces cortamos un montón de plantas que después las plantamos. Entonces no tiene sentido. Uh-huh. Eso está... Es algo que uno tiene que aprender.
Y tuvieron que... claro, me imagino que también hay mucha gente que ese modelo de entrar y cortar con todo obedece a algo que por ahí es un discurso social, o quizá, no sé si está tan formado ese discurso, pero se hace igual de una manera, no sé si tan consciente. Justamente capaz que es un poco más inconsciente que consciente, esa llegada así tipo, no sé ni lo que hay, pero me imagino que cuando llegaron cuando se empezó a poblar Playa Verde y todo este lugar en sí, estaban viendo eso más de cerca, incluso hasta el día de hoy sigue existiendo esa manera de llegar tan no sé cómo llamarla.
Colonialista.
Colonialista, sí. Como que capaz que se tuvieron que pelear con alguno, con alguien. No digo buscar tipo contra quién se pelearon, pero sí contra un discurso en sí mismo, que está formado quizá, y que por ahí les puede llegar a entrar de alguna manera en el discurso, pensando yo por la voz propia que uno quiere a veces, o una visión que uno tiene a veces para cuando llega, cómo te sostiene a la medida que vas viviendo y habitando el lugar, cómo te sostiene esa voz propia o esa visión que uno tiene, que sabe que tiene que es de una manera, que hay que ir para un lugar, y cómo no perder el rumbo ante tanto ruido, o tanta confusión, si se quiere, a la hora de llegar a un lugar y cómo, viste, uno permanecer fiel a la visión original que uno tiene cuando llega, ¿no? Como decir, bueno, no voy a intervenir, y eso me va a generar como, bueno, tengo que, eso que decías, ¿no? Que meter la pala en un lugar equivocado quizá, pero tratando de convivir con el lugar. No sé, me imagino como que habrán tenido que tomar algunas decisiones con respecto al lugar que ya había sido, digamos, habitado por otras maneras, ¿no? Y de repente tomar una decisión en cuanto a sostener un modelo que por ahí es difícil a veces de sostener, porque hay tantas distracciones que nos llevan a, bueno, limpio acá y, bueno, no sé, después se arranco de vuelta y las cosas que uno deja de lado, pierde por no bajar un poquito el tiempo, que es como, son otros tiempos, me imagino, como otros tiempos de recepción del lugar y estar abiertos al lugar. Entonces esa visión que uno tiene también, me imagino que es como que te mantiene fuerte y a la hora de tomar decisiones en todo, ¿no? Con tus vecinos, con el barrio en que vivís, o si es que tenés vecinos, con tu familia. Me imagino que implica, no sé, ir contra algunas discursos establecidos, si se quiere, ¿no? No sé si siempre, si ustedes tuvieron modelos o referentes a la hora de tomar ese tipo de decisiones, si hay alguna referencia. Ya hablamos de los guaraníes, capaz que podemos profundizar un poquito más. Hablamos de la agricultura y de generaciones anteriores, ¿no? Como de nuestros abuelos, quizá, o hace 100 años, cómo era, y las ganas de volver a retomar esas cosas y cuidarlas, ¿no? Conservarlas. No sé si eso lo tenían en cuenta o era, no sé, una cuestión familiar o de abuelos, no sé si lo tenían, si lo pensaban eso realmente así.
Yo creo que, perdón, que lo primero en todas las cosas que uno hace, ¿no? Primero es, más allá de cuidar o de ser un ejemplo, es serlo con uno mismo, ¿no? Y de hacerlo por uno, y eso te va convenciendo de todo, más allá de que el resto no lo haga, te convence y te da fuerza de que tiene que ser así. No sé, cada cosa, cada momento, cada forma de ser de uno, es primero uno. Y después que viste que está bien así, que te funciona, bueno, así sea con los partos, ¿no? con los hijos, te funciona eso así, la alimentación, bueno, te vas como alimentando de eso, te va dando fuerza y ves, sí, está bien lo que estoy haciendo, está funcionando, entonces eso hace que no te distraigas tanto con el afuera y concentrarte, y al tener esa conciencia o esa fuerza, vas como alimentándote y está. No me convences de otra cosa, porque yo sé que esto es así para mí, y después vas como ampliando no sé, me parece a mí como esa.
Y bueno, y mucho conflicto con vecinos no teníamos, porque no teníamos vecinos, ¿no? la familia de repente no aprobaba mucho de irnos a un lugar donde para ellos teníamos todo, y irnos a vivir con mi padre. Decía, se fueron a vivir bajo unas chapas, y se tenían todo acá y se fueron a vivir bajo unas chapas, porque hicimos un techo y nos metimos bajo el techo, ¿verdad? Y el techo era de chapa, así que estábamos viviendo bajo unas chapas. Y siempre con esa... La guía era siempre para atrás, viendo que lo interesante estaba en cómo habían habitado antiguamente. Sin saber mucho, sin haber profundizado mucho cómo era, y ahí, bueno, buscando. Y ahí empezamos a encontrar cosas y buscando más atrás. De repente habían algunas que no encajaban demasiado, como el tema de la agricultura, ya las prácticas que íbamos encontrando, no nos convencían tampoco, pero bueno, empezamos por ahí. Y después, de a poco, siguiendo en esa búsqueda, íbamos encontrando más cosas. Hasta, bueno, el tema de los indígenas, el tema de, bueno, empezar a encontrar semillas, empezar a ver formas prácticas, pero no teníamos una referencia concreta, pero sabíamos que era para ese lado que teníamos que buscar. Y seguimos convencidos de eso, ¿no? Pero si bien no nos quedábamos con ningún modelo, bueno, es así como nos contaron, como nos están diciendo, sino que siempre con la idea de buscar un poco más, de ir, y seguimos en esa. No terminamos de aprender nada, empezamos a aprender, pero todavía no terminamos ni cerca.
Seguimos aprendiendo.
Claro, en ver cómo seguir puliendo lo que uno va haciendo y lo que uno va aprendiendo, y a ver qué otra cosa se puede mejorar. Y en la medida que uno va avanzando, va encontrando cosas que se enfrentan. Eso también es como una clave. Que, bueno, una de las cosas que yo a veces digo, que las propias contradicciones, cuando uno las puede ver, son las que te llevan a que hay algo que hay que cambiar, ¿no? Que hay que mejorar. Y bueno, el propio ejercicio te va haciendo también, cuando lo empezás a hacer eso y seguís en esa búsqueda, te hace que vayas siempre encontrando una contradicción y decir, bueno, esto habría que ver la forma, esto no encaja con lo que estoy buscando, y esta parte por lo menos hay que buscar a ver dónde, aprenderla o la misma observación o práctica o errores te van llevando a... Entonces, para mí uno de los caminos es el evitar las contradicciones. Somos contradictorios, siempre vamos a tener contradicciones, pero si las tenemos como referencia del camino que queremos hacer, el camino puede estar claro, pero cómo hacerlo es lo que no está claro nunca. O sea, es lo que vamos experimentando en el propio camino, y eso es el gran aprendizaje que creo que tenemos para hacer. Y las contradicciones para mí son como, más que los aciertos, son las contradicciones y los errores son los que me enseñan más a decir, bueno, está esto, como el dolor, bueno, esto me duele, vamos a buscar la parte que no duele, ¿no? Y ahí seguramente la encontré bastante rápido, y lo que va bien, lo que fluye, es la parte acertada, y eso para mí es como una guía del camino. Como decía don Juan, que cuando le pregunta a Castaneda, que dice, ¿cuál es el camino? Dice, bueno, el camino del bien es el que no duele, el que duele no es el camino. Cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos que está acertado, cuando no hay cosas que se atraviesan en el camino,
Milton, vos hablabas de la contaminación de este tiempo. ¿Cuál es la contaminación de este tiempo para ustedes?
Me refería a los indígenas, ¿no? Somos nosotros la contaminación de este tiempo para ellos, ¿no? De que nos conocieron como europeos y invasores de esta tierra, ¿no? Pero después, bueno, los que nos tocan a nosotros, que intentamos seguir algo de los pasos de ellos, todo lo que nos pasa, que se confronta con lo que estamos buscando. Eso es algo permanente y cotidiano, y que casi todos lo sabemos. Lo que no nos deja ser ni hacer.
Y después de vivir 28 años en el cerro, hace 2, tomaron la decisión de mudarse a Paso Centurión. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? ¿Qué permió esa decisión? ¿Por qué?
Muchos. Un poco, a veces es difícil entenderlo desde afuera. A veces sentíamos presión, como una necesidad de, no sé, como de de precisar un lugar más amplio, en el sentido no solo de terreno, que también, capaz que alguien que vive con un vecino al lado dice, pero tenés tremendo patio, son 5 terrenos, pero como una necesidad de cambio. Y la campaña era como que siempre, cada vez que salíamos de paseo, veíamos un ranchito allá perdido y nos imaginábamos los dos allá. Entonces como ese deseo que viene de años, no fue que tampoco una decisión de un día a otro, era como que se venía armando ese sueño y está. Costó, no fue un proceso fácil, tal vez por el hecho de que uno lo seguro te mantiene ahí, vivo, y decir, bueno, vivo entre comillas, porque a veces estás, tenés un lugar donde ya tenés tu trabajo, hacíamos lo que queríamos los dos, en un lugar que habíamos armado entre todos, ahí en familia, pero está, cuando sentís que hay otra cosa que te está llamando, que estás sintiendo, decís, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago el que no escucho? Y está, un poco así fuimos, un tiempo fuimos así, llevándola, y después dije, bueno, vamos a proyectarlo, que ese deseo se haga realidad. Y ahí está, un poco con los chiquilines y hablando con ellos, si era también la idea de ellos, ¿no? Y está, siempre el viaje nuestro es con ellos. Entonces dije, bueno, o es ahora o... Y ahí como que le dimos un empuje de decir, bueno, vamos a buscarlo juntos. Ahí un poco surgió lo de unos viajes que hicimos dentro del Uruguay y ver, salir del lugar y ver otros lugares a ver si teníamos esas ganas. Y
seguían las ganas.
Y seguían las ganas, siempre concentrados en Centurión, que terminábamos toda la gira y a donde nos íbamos, Centurión. Que era como que nos llamaba.
Ya habían estado ahí antes de mudarse varias veces.
Sí. Y bueno, creo que es eso un poco. El que estábamos en un momento en que, de alguna manera, estaba todo bien, pero no nos sentíamos felices. Así decir, bueno, ¿dónde me voy a sentir feliz? Y para nosotros nos cuestionábamos si era allá, en el campo. Y dijimos, bueno...
Nunca era para el lado de la ciudad, ¿no? Nunca para atrás, nunca. Y bueno, un poco está eso de que es ahora. Digo, la vida es ahora y cuanto más pasa el tiempo, más corta, ¿no? Más los tiempos pasan más rápido y bueno, ¿cuándo va a ser? Digo, que entendiendo también que vivimos en una sociedad que para mí es de postergación, ¿no? Siempre digo. La gente hoy vive en nuestra sociedad, no sé si en todos los países, pero creo que siempre postergando la felicidad y los sueños continuamente. O porque los hijos, o porque antes de los hijos, después los nietos, después hasta la jubilación, y cuando llegamos a tener el tiempo a veces para decir, bueno, ahora sí, soy feliz en una silla de ruedas, o digo, que casi la realidad de nuestra sociedad está hecho paté. Por haber estado postergando y la propia mala vida, si se quiere, o vida forzada por estar siempre cumpliendo con los requisitos que pide la sociedad, te desgastó de tal manera que ya no te dan la fuerza ni para subirte a un auto. Entonces, como que llegamos a tener claro que era lo que queríamos todos y que había que hacerlo. Y bueno, que eso no costara, todo cambio cuesta. Eso costó, y bueno, pero estamos contentos. Y está ahí, como que en mucho tiempo también habitando el lugar, nos planteamos que sentíamos, y la veces que, creo que la vida misma lo propone, ¿no? Que estamos transitando un momento, en un lugar, donde sea, y que puede ser ese o puede no serlo. O sea, lo más importante tampoco es el lugar en sí mismo, sino uno cómo puede ir evolucionando, cómo puede ir creciendo, madurando, o estando bien o mal. Y bueno, ahí sentíamos muchas veces que estábamos ahí, era un tiempo, no sabíamos cuánto, si iba a ser para toda la vida. Nunca nos aferramos de que iba a ser para toda la vida, que íbamos a estar y bueno, disfrutamos todo lo que íbamos a disfrutar y no hay ningún arrepentimiento de haber estado demasiado tiempo ni no haber hecho nada o haber hecho, ¿no? Y bueno, nos abrimos a que podía haber otra posibilidad y bueno, pues salió a decidir. Cuando, como decía Claudia, cuando medio que dijimos, bueno, está, vamos a dejar que el destino también nos lleve, y ta, y bueno, soltamos y está, y arrancamos. Cosas a seguir. Y bueno, como en otros momentos y en otras situaciones también, de decir, bueno, queremos seguir por ahí, bueno, cuando uno se entrega y está seguro y le dio el tiempo necesario para que no sea una acción impulsiva del momento, aprendimos eso en el tiempo también a darle el tiempo a las cosas, soñar y después dejar que nos lleve. ¿Y está? ¿Nos llevó? Y nos sigue llevando.
Nos sigue llevando. Sí.
Porque son siete, nosotros nos aceleramos dando por sentado de todo, nos conocían, pero estamos hablando de dos exponentes de siete de la familia. Y un elemento muy importante en su proceso de vida ha sido la producción del alimento, ¿no? Entonces eso supongo que también debe haber sido un elemento importante en esa decisión de moverse a un medio rural con mayores posibilidades de producción. ¿Cómo lo llevas? En ese sentido.
Primero la producción de hijos, que nos generó la necesidad de la producción de más alimentos. Y sí, pero está, también con ellos, si bien siempre tuvimos planteado que, bueno, en esta etapa somos nosotros los que, yo le digo, timonear el barco, somos nosotros los que timoneamos el barco, y ellos no nos tienen que seguir porque es nuestro proyecto, si bien teniéndolo en cuenta a ellos, pero y a ellos les va a tocar en su momento decidir sobre sus propios proyectos. Verde que está, no llevarlo de arrastro porque ya se malogra nuestro proyecto también. Y bueno, también fuimos como madurando entre todos esa posibilidad. Y bueno, como decía Claudia, tuvimos esa idea de viajar anticipada, como para sacar la cabeza y ir a ver un poco otros lugares y salir un poco, ya que también muchos años dedicados mucho al espacio y saliendo poco, hay gente que no puede creer que bueno, estamos todos en comunión sobre la decisión y a dónde íbamos, ¿no? Y para lo que vamos a hacer. Y sigue así porque los grises se han encantado lo que están viviendo. Diferentes edades que tienen.
Están todos copados.
Sí, sí.
Qué bueno.
Cada uno encontrando nuevas cosas también en un nuevo lugar y desarrollando nuevas cosas también. Y bueno, y por ahora es así. Mañana no sabemos si sopla el viento por otro lado. Sí.
Andrés Florines en la tertulia pasada hablaba un concepto de la nueva ruralidad y de cómo se estaba rescatando hoy en día cierta forma de habitar los territorios rurales, de volver al campo, de volver con otra impronta no tan sufrida como de pronto la que pudo haber permeado otras generaciones. Ese proceso ustedes lo están viendo también, lo viven y lo ven.
Sí, nosotros por ejemplo venimos de familias que eran agricultores, campesinos, de los que muchos venían de Europa, de Islas Canarias más que nada. Y claro, vinieron como con otra realidad, con otro, venían al campo, bueno, tenían otra, y hacían lo que podían para una cuestión de supervivencia, ¿no? Y bueno, en todo ese tiempo ha habido como tremenda transformación y bueno, hoy en día se está repoblando de nuevo el campo, pero con otra idea, con una idea de querer llegar al campo, que es muy distinto a que es porque no tenés otra, es porque la única forma es lo que hay para sobrevivir. Y está, eso es la realidad esta, ¿no? Hoy se está repoblando el campo, se sigue vaciando por un lado, porque bueno, ahora donde estamos nosotros son lugares donde se está despoblando. Para mí fue, está, y para nosotros, está, yo conocí un poco antes que Claudia y Centurión, una de las cosas que me impactó que se estaba despoblando, y opa, después de estar viviendo la presión acá de la superpoblación, irnos a un lugar que se está vaciando, y está, esto es una maravilla. vamos para ahí. Que por lo menos en unos años nos vamos a llenar de casas alrededor, que fue lo que nos pasó acá, ¿no? Y no era el gran problema de que se nos llenábamos de casas alrededor, porque sabíamos que eso iba a suceder en algún momento, y tampoco de vivir aislado, sino de la forma de desordenada, con criterios muy dispares de cómo habitar el lugar, que eso es la parte más complicada y lo que fue más complicado para nosotros, la diferencia de criterios, ¿no? De lo que sucede en estos lugares, que para nosotros no tiene vuelta atrás, porque es una realidad donde el hacer algo para eso para nosotros fue bastante cansador también. Y bueno, ahora estamos como descansando de esa lucha y ese porque llegamos a un lugar donde el agua está más mansa y está todo más quieto. No sabemos qué va a pasar, pero por ahora.
En sus recorridos por Uruguay, digamos, ¿cómo lo vieron? O sea, dicen que hay lugares que se vaciaron y otros que se poblaron. Últimamente han recorrido un poco Uruguay. ¿Cómo ven, digamos, la campaña? Así, digamos, ¿hay otros ejemplos de agricultura familiar? ¿Ven algo de eso? ¿Están en contacto con alguna...?
Muy poco, salvo grupos como están ustedes, como se han formado en diferentes lugares, como la nueva forma consciente, digamos, de habitar el campo, con una propuesta distinta. Pero lo tradicional, en la forma tradicional, la gente que ha vivido por generaciones en el campo sigue la misma realidad de población, pero tienen un criterio muy conservador con respecto a la relación con el campo, ¿no? Si bien hay gente, la gente que se ha quedado son los que tienen más, o que todavía les da algo de lo que buscan, básicamente económico, y que hacen una diferencia entre lo que es vivir en el campo y lo que es vivir en una ciudad. Pero la realidad es que se sigue despoblando, se están avanzando las forestales,
monocultivos,
eso se ve. Vemos también del otro lado del río, en la zona de Brasil, viven la misma realidad. Lo que es la campaña, es una realidad todavía. Y bueno, y acá la realidad que vivimos también, cuando empezamos a ver un poco más lejos, buscando también alguna posibilidad de tierra, de que el turismo de playa va a medida que va avanzando el tiempo. Antes, cuando yo me crié acá, era la costa, era la franja de la costa, y ahora casi que llega a 33 lo que es el turismo de playa, porque bueno, hay autos más rápidos, rutas más de mejor calidad, más rápida, la gente recorre más distancia en menor tiempo y bueno, se transita más, y antes no se movía tanto la gente, que era de un lugar, se manejaba en ese lugar y se movía poco. Y ahora entonces las chacras turísticas han ido avanzando, ya de Mina está lleno, y ya de Mina hacia 33 ya hay muchas lo que son chacras turísticas, modelos así hoy en día, de la ciudad, con proyectos muy con medios urbanísticos, con otro tipo de criterios, gente con otro poder económico también, que van y esos son emprendimientos rurales, pero con el toque ese de la ciudad, de turístico, de fin de semana, porque tienen animales, plantaciones, plantando olivo, almendra, pero son como otro tipo también de modelo, que es distinto a los proyectos de colectivos como en el que están ustedes, que buscan más una cuestión más autosuficiente y más con la tierra.
Que sí, de autosuficiencia hablamos, estamos en el campito haciendo radio a generador. Eso a mí me faltó decirlo, y es un elemento importante. Acá no hay energía eléctrica corriente, entonces tenemos los equipos enchufados a un generador insordinado en el baño. En este campito, un predio de 15 hectáreas al que accedimos con un grupo de compañeras y compañeros hace más o menos unos 3 años. Y también en ese proceso ustedes tuvieron su que ver como referentes. ¿Cómo se sienten hoy acá? ¿Cómo lo ven ahora que vuelven? ¿Cómo nos ven?
Para mí es fantástico, porque este lugar estaba como esperando, para mí estaba esperando eso, ¿no? Además, me he tentado algunas veces. Este lugar estaba como en un lugar donde la urbanización y los intereses económicos son muy fuertes y para mí ponen en riesgo justamente este tipo de propuestas por otros criterios que son los, para mí son las amenazas, las grandes amenazas, y una de las contaminaciones de las que me refería, ¿no? Criterios que no van para nada ligados a la sustentabilidad, ni a conceptos ecológicos, ni siquiera de respeto a la convivencia, ni con la misma gente, ni con el propio lugar natural. Solo lo que se busca es la parte económica, prácticamente sin escrúpulos, y que es un poco la realidad de la urbanización. Y bueno, yo encantado con que esto funcione, y con todas las ganas de que siga funcionando y creciendo. Y que bueno, que esto tenga este fin. Estoy muy contento y felicitándolo porque sea así, estén acá y que siga sucediendo. Toda la gana de que funcione, que siga funcionando. Funcionar está funcionando, que siga funcionando.
Una preguntita. ¿Sí? Desde la experiencia de ustedes que llevaron adelante, bueno, todo esa salida, digamos, de Playa Verde hasta la ladera norte de los Burros, y ahora ya dando otro paso más grande, que implicó ir cristalizando cosas, ¿no? Y concretando, siempre con una brújula, ¿no? Digamos que para otros que también tienen ese anhelo o esa intención de seguir caminos así, ¿no? Buscando lugares más naturales, una mayor conexión con la tierra y unas relaciones diferentes con los humanos, ¿no? Con los hermanos. ¿Qué recomendarían como para... Claro, desde su punto de vista, claro. son, desde su experiencia, cuáles son los piques, ¿no? Claro, claro, piques, dicen ahora, pero los piques, las dicas, o bueno, sí, cosas importantes que aprendizaje sintetizado en pequeñas cosas que ustedes, sí, es por acá. Esto me costó entenderlo, pero es por acá, teniendo esto en cuenta, teniendo esto otro en cuenta. No sé, alguna serie de esos, de esas ticas, ¿no? No sé, piques, ¿no? Esos piques que uno diga, bueno, esto hay que prestarle atención a esto. Para que realmente funcione, para que prospere, hay que prestarle atención a esto.
Creo que lo primero me parece a mí que debe ser el corazón o el alma, a ver qué, cómo me estoy sintiendo en este lugar y con lo que me rodea, ¿no? Después uno va como poniéndolo más a lo material. Bueno, está. Si no tengo agua, quisiera vivir en un lugar que haya agua, que haya abundancia de agua. Si me falta el espacio, quisiera tener un lugar más amplio, más tierra, más árboles, más pájaros. Pero me parece que lo más, así, la esencia, no sé, es como el sentir si donde estás, estás bien, está. Pero cuando sentís que hay algo que todavía no te hace bien, no te hace feliz, como que ahí empezás a buscar y a sentir y... O sea, a mí en especial me pasó que cuando fuimos a Centurión en uno de los paseos que hicimos antes de estar ahí viviendo, fuimos al Esparedón, es un lugar precioso de piedras, y no sé, pero me di vuelta como a observarlo por última vez y sentí una cosa así que me bajó, que dije, ¡fua! Este es el lugar que tengo que vivir, acá es donde tengo que estar. Y después está, decís, bueno, está, lo bajás a la realidad y decís, ¿cómo me voy a vivir allá? A Centurión, si tengo mi casa acá, mi familia acá, todo acá. Entonces, pero siempre me quedó eso de decir, si yo lo sentí, no lo inventé, no fue que me hice la cabeza para quedarme ahí, lo sentí y dije, acá es donde tengo que vivir. Entonces, siempre me quedó esa como esa deuda de decir, bueno, vamos a hacerle caso a lo que sentí. Y un poco fue eso lo que me llevó también a lo seguro, a decir. Es más, cuando Milton empezaba a dudar, yo decía, yo estoy convencida, Milton. Yo me voy. Así que o lo convencemos o lo cargamos en el camión con la mudanza. Era como que tal, ¿no? Y no había duda, no sentía que no me costaba hacer ese cambio, más allá de los años, todo lo puesto ahí, la mudanza que muchos de ustedes tuvieron y que por un lado era caótico porque ya no sabías qué meter y si importaba todo eso que ibas a llevar o no, era como esa decisión de yo me voy igual sin nada, es ahí donde me llamó. Eso está. No es común que te pase eso. Fui de nuevo al lugar, no me pasó lo mismo, pero está, como hacer caso a esas señales, ¿no? Que por algo se dan. Y está, después sí, está todo lo material que acompaña a eso. Pero, no sé.
Después para mí una de las cosas que para mí es como una clave, que decir, bueno... que lo tengo como un pique, ¿no? Como preguntabas tú. Soñar, que es una cosa que la podemos hacer todos, en donde estemos y no precisamos nada más que soñar. Esa es la parte más fácil y menos comprometida, ¿no? Y empezar a ponerle fuerza al sueño, ¿no? Dejar que el sueño fluya, que ahí es donde dice Claudia, bueno, la parte del corazón. Y hacerlo con responsabilidad, ¿no? Soñar que el sueño sea verdadero, porque hay que convencer a la la divinidad de que es lo que es de verdad, no es que estamos jugando, quiero ser cantante famoso, y, no, mi camino, esto es lo que quiero, sea lo que sea, pero para mí el resultado de ese pique que estoy pasando, y y después, tenerlo como una cuestión de firme, en eso tallan mucho los miedos, donde es una de las cosas que nos condicionan para tantas cosas y por las que estamos tan condicionados desde que nacemos, por lo que nos infunden nuestros maestros, los que nos enseñan y la sociedad en sí, porque todo está basado sobre los miedos, es lo que nos, una de las mayores ataduras que tenemos ante cualquier circunstancia, ¿no? Hasta si sea dándole un baño en el agua, decir, ay, me voy a ahogar, y el miedo te gana, te ahogas en un vaso de agua. Entonces, y muchas veces no nos deja actuar ante un montón de cosas, ¿no? Todos los conocemos, los miedos, ¿no? Y después el uno hacer como permeable, para mí es abrir las puertas y que las cosas sucedan y darle el tiempo. Es como, para mí son como clave. Soñar, mantener el sueño, que eso es lo que para mí alguien dice, bueno, este va en serio, vamos a darle una manito y le tiramos una alfombrita para que camine sin espinas, ¿no? Y pues está, si sueñas un día una cosa y otro día otra y vos mismo dudas sobre lo que estás soñando, para mí tiene que ser el sueño tiene que estar claro, y eso es un proceso también dentro de uno. Y después, bueno, abrirse, porque te quedás apretado y agarrado a lo que tenés y querés que todo se cumpla sin vos arriesgar y soltar nada, también me parece que eso no se da. Entonces, soltar y exponerte, para mí es como entregarte a que te lleve, y hay un momento como te lleve, también un viento y te lleva. Y bueno, nosotros prácticamente así llegamos acá también, porque me acuerdo que íbamos a hacer un mandado a Piriápolis en ese tiempo y veníamos con Claudio y pasamos por la, en vez de ir derecho por la ruta 10, nos veníamos por acá atrás, íbamos toda la vuelta y bueno, mira qué lindo acá. Y no sabíamos dónde, pero entonces todas las veces que podíamos pasamos por el lugar, pasamos. Y después tal, esa es la forma de exponerse, de empezar a entregarse. En Centurión fuimos varios años antes y vamos viendo, vivimos otros lugares y después hicimos la recorrida por otros lugares para ver si había algún otro lugar que decía por acá y tal. Hubo alguno ahí que chistó un poco, pero no fue tan fuerte, que fue ahí por el Lunarejo. Pero está, después uno va viendo a ver qué cosas, los pros y los contras, y qué cosas están más cerca de lo que uno está buscando. Y bueno, entregarse, y las cosas llegan, y darle el tiempo. Y todo eso es un proceso que lleva un tiempo. La ida a Centurión para nosotros la primera vez que fuimos a Centurión fue en el 2017, creo. Sí. Y tal, nos invitaron en un viaje en auto, había un lugar para dos, y digo, bueno, dale Claudia, anda vos y Paloma, que era la más grande. Y Claudia dice, me voy a subir un auto para hacer 400 kilómetros, ni loca, o sea que estaba desterrada la posibilidad de ir a Centurión. Y digo, Claudia no iba ahí, y digo, bueno, está muy bien. Hay una invitación, algo llama ahí para conocer, me han invitado, y bueno, fuimos, al final fue Melina también. Y no me decía nada el lugar. Al otro día cuando me levanté, no sé, empecé a ver otro lugar. Y cuando empecé a ver algunas cosas, dije, está, acá tiene que venir Claudia. Mirá, y vine acá corriendo a decir, Claudia, tenés que ir. Y ahí hicimos nuestro primer viaje con biodiesel, me acuerdo. Y ahí está, preparar combustible, y en un mes estábamos ya nuestra primera semana en Centurión, y ahí bueno, y ahí empezamos como a coquetear con Centurión. Pero está, y nos decían, bueno, vénganse, cosas, bueno, tranquilo, hay que esperar, hay que esperar, y un día está. A mí hubo un momento que estaba, una de las últimas veces que fuimos en el 2018, a mí me quedó todo revuelto, y no había posibilidad de, no había otra posibilidad de que no era irme para ahí. Y ahí fue cuando dije, bueno, tengo que tomar una decisión, ya la había. Para ellos estaba, para Claudio, para Paloma, Melina no. Los chicos para cualquier lado arrancaba. Y Claudio dice, bueno, estamos esperando que te decidieran. Bueno, y yo, solo la decisión para mí me hacía temblar. Solo. Y porque está, yo tomo las cosas en serio. Si me propongo algo, tengo que ir para ahí. Pero antes tengo que hacer un proceso. Claudia, el proceso de ella más corto, ya lo tenía decidido y ella arrancaba igual con lo opuesto. Pero está.
Y Paloma era la otra.
Melina era la otra.
Paloma era la otra decidida.
La convencía, sí, Paloma sí.
Y Melina dice: bueno, si ustedes se van, yo me tengo que ir con ustedes.
Melina no tenía tampoco
una cosa ni de acá ni de allá.
Pero está, hasta que hicimos un viaje más y sintió también eso del lugar y ahí dijo: bueno, ahora sí. Y a partir de ahí todo fue así. A una velocidad. Y se dio todo, bueno,
hasta la mudanza, que para nosotros fue un caos. Aparecían todos, gente que ni conocíamos.
Si no, todavía estábamos cargando cositas.
Invitaban a otro, no sé, pero habían dos o tres días, 10, 15
quería
personas.
Queríamos que nos fuéramos.
Vamos que se van, aprovechan.
Aprovechan
que se refieren. Siempre así.
Eso aprovecho también, claro, es parte de,
el agradecimiento
de la maravilla de la vida, que, ¿no? Decir, bueno,
de la buena experiencia,
toda la energía que salió
de ese
gente.
Proceso, algo, no paramos de agradecer a todos los que estuvieron, a Martín, viejito, un montón de gente. Fue increíble eso. Fue increíble también gente que nos acompañó hasta allá.
Que no quería que se fueran, pero tenía que.
Ahí va.
Fueron muchos asegurarse.
Que largaste.
Fueron muchos asegurarse que nos quedáramos allá, que era de verdad, que no íbamos a volver. Fue una caravana de autos, sí, camionetas, y acamparon con nosotros. Y decían, bueno, sí, se van a quedar.
Fue un llamado a poder acompañar ese momento. Sí. Porque fue eso lo que se van, y es tipo poder acompañar ese momento porque era. Entonces,
no podemos pegarse,
estar y poder acompañar es importante, también para los que nos quedamos acá.
En ese sentido, yo quería hacer una pregunta más enfocada a eso, a los procesos colectivos, que bueno, ustedes tienen experiencia en hacer cosas con gente, una familia de 7 personas, un colectivo en sí mismo, entonces, bueno, acá ahora... En este territorio estamos como haciendo un proceso de construcción colectiva bastante fuerte, en el campito, con la Comisión Vecinal del Cerro, con ahora con el proyecto de la radio comunitaria. ¿Qué cosas rescatan ustedes de los aprendizajes colectivos que han tenido y qué importancia creen que tienen los colectivos en este momento de la historia?
Y bueno, juntos hace más que a uno, ¿no? Es una cosa que es bueno que necesitamos un tiempo todavía para que tenemos mucho trabajo individual para hacer dentro de nosotros mismos para poder estar preparados como lo estuvieron en otros tiempos colectivos que eran más genuinos, digamos, porque nosotros somos siempre como rejuntados, ¿no? Nos une un sueño, pero las realidades y las diferentes vivencias nos llevan a que en determinado momento no tengamos la capacidad, la experiencia, los procesos internos, el estar preparados para sostener los procesos colectivos, ¿no? Yo admiro y le saco el sombrero a cuando se pueden sostener y cuando siguen teniendo la fuerza para seguir adelante. No tengo ninguna duda que colectivamente lo que se puede llegar es impresionante, ¿no? Cuando uno hace una jornada para levantar una construcción o algo, es lo que sea, lo que sea. Lo ves en el hormiguero, lo ves eso. Este, lo que podemos. Pero siento eso, hablando bien sincero, tenemos todavía un proceso para mí de tiempo para poder procesar interiormente, individualmente, nuestro colectivo personal, todos los que somos adentro de cada uno, para ponernos de acuerdo, para poder realmente ser verdaderamente solidario. Y eso talla mucho las diferentes experiencias y vivencias que nos vienen fobiando desde quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Desde que nacimos y capaz mucho antes, sin duda. No, sin que en determinadas circunstancias no logramos sostener el proceso por cansancio, por diferentes formas de ver, por diferentes formas de aceptar diferentes cosas, indiferencias. Eso creo que es algo que creo que se está procesando también, está evolucionando.
¿Sentís que conoces algún colectivo, quizás no de este tiempo, o sí de este tiempo, no sé, dijiste que admirabas algunos colectivos que sí son capaces de organizarse?
Capaz que los pueblos originarios.
Capaz que te estás refiriendo a eso.
Claro, porque bueno, para mí la clave de eso es que eran familias.
Aldeas.
Que eran formadas por familias y no rejuntados como nosotros, que viene uno de cada lado con diferentes experiencias de vida. Y que nos une un sueño, pero llegar a ese sueño, hasta individualmente, nos genera conflictos internos como. Bueno, como nosotros tuvimos que procesar, a pesar de, bueno, con Claudia, desde que empezamos acá, estuvimos siempre conviviendo permanentemente con una misma idea o una misma visión o un mismo sueño, y eso, y también es. Es complicado también para nosotros en determinados momentos lograr sostenerlo, hay que tener una fuerza siempre para poder sostenerlo, y que eso es a diario, es como uno mismo, tenés que estar haciendo fuerza todos los días para levantarte, que bueno, si es lo que uno está queriendo, lo hace, pero es lo que nos mantiene juntos, lo que mantiene la familia unida todavía. Es una leña que hay que estar siempre poniéndola al fuego para que el fuego se mantenga, y que estamos siempre enfocados juntos en un mismo proyecto, pero yo creo que el mejor resultado va a ser si se sostiene en más cantidad de generaciones, que era como lo vivían los pueblos originarios, que eso venía de cientos y miles de años expandiéndose continuamente, porque las familias se iban agrandando y las comunidades eran las propias familias en expansión. Y hoy una comunidad formada, que yo digo de rejuntados, se forman por eso, un ideal que nos une, pero la diferencia que tenemos de hacer, hasta de agarrar el martillo para clavar un clavo, son. Por uno capaz nunca vi un clavo, vio muchas lapiceras y nunca había visto un martillo y un clavo y otro, entonces eso lo hace aún más complejo, ¿no? Entonces a veces esa fuerza por el ideal no es tan fuerte, o bueno, hay que trabajar más, o sea, que yo creo que genera un tiempo, y el egoísmo lo tenemos todos, y es algo que hay que pulir, que hay que trabajar, y más que nada individualmente, ¿no? Pero no veo que estamos en un tiempo, en ese proceso hoy, de que cada vez hay más en esta nueva, digamos, porque está, es como una nueva modalidad de si bien los colectivos han existido siempre, una nueva modalidad de encontrarse y sobre todo gente muy joven, que eso también para mí es importante, porque está en edades que de repente, pues, por lo general se buscan otras cosas, ¿no? 20 y 30 años que estén formando colectivos para trabajar la tierra, para producir un alimento sano con una idea de sustentabilidad, de autosuficiencia, de tener un mejor ambiente para criar un día a sus hijos. Eso me parece muy enriquecedor, muy... Ya, para mí es como una propuesta nueva que hace 30, 50 años, para mí acá no, yo no la conocí, ¿no? Si bien había en algunos colectivos, experiencia colectiva de gente de repente un poco mayor, hoy eso está como brotando. Y eso es lo que hoy es una de las modalidades que está poblando la campaña, después la otra es el turismo más urbano, como urbanizador de la campaña, y es el poblador autóctono ya de otros tiempos de la campaña, ¿no? Para mí son como esas tres realidades hoy de la campaña, y lo otro es la forestal y los monocultivos.
Acá tenemos también a las compañeras de la colectiva de Punta Negra, hablando de colectivos de la nueva ruralidad. Y para adelante, ¿cómo la ven? Para adelante.
Y yo creo que está, con esas dificultades que pueden haber de eso que estaba planteando, creo que está, que eso está teniendo mucha fuerza y sin duda que todo eso va fogueando para que eso siga creciendo, ¿no? Es una realidad que estamos viviendo y que para mí no va para atrás. Va a seguir para adelante. Está surgiendo. No en un solo punto, está surgiendo en muchos lados, ¿no? Prácticamente en todo el Uruguay están viviendo ese tipo de proyectos. Y está, para mí es impresionante. Y está, hoy comentando sobre... Esa, la forma de los diferentes criterios de poblar la tierra o de lo que de los riesgos que tenía este lugar ante la presión inmobiliaria o económica de esta zona, a veces pienso, digo, la gente que tiene esas ideas no tiene ni idea, obviamente no se lo quieren plantear tampoco, de la importancia que tienen estos lugares, este tipo de proyectos, para ellos mismos y para su familia y su descendencia, ¿no? Porque esto lo que nos va a ayudar a sostener un planeta, una vida...
Si les llega este programa de radio, capaz que se entera.
Claro, porque no... Digo, el barco hace agua por todos lados con una modalidad de ese tipo cuando solo se interesa llenar el bolsillo, una cuenta en el banco, y sin importar ningún aspecto del entorno, no hablo social o natural, natural en todo sentido, la gente, la tierra, la flora, los animales que también los habitan. Para mí es otra de las cosas que, como lo que preguntaba hoy de los piques, para ir encontrando el camino, es clave que en ese camino tiene que haber un profundo respeto con el entorno. El entorno, sea cual sea. Desde la sociedad con la que uno concuerda mejor, a la que no concuerda también, y con todo lo que rodea, con todo lo que vive en esta tierra, y vive en esta tierra, pues tiene el mismo derecho que nosotros a vivir y a convivir, y lo que tenemos que aprender somos nosotros. Esa convivencia, ¿no?
¿Cómo fue eso, su desembarco en Centurión, en ese entramado social que ya estaba? ¿Cómo fue esa bien construcción de vínculos?
Y mejor de fantástico, porque creo que ya íbamos preparados hacia lo que buscábamos, y bueno, fuimos más para escuchar que para decir algo, y está siendo muy bueno. Aprender y a respetar también, y aprender a respetar las diferencias, y vamos al lugar de otro, me estamos metiendo dentro del hormiguero y tenemos Pues si queremos ir entre los hormigueros, nos vamos a recuperar a las hormigas, ¿no? O sea, tenemos que... Y aprender a ver cómo ellos... Aprender de ellos, más allá de que estemos de acuerdo o no, con las formas que tengan, ¿no? Son los que vienen, habitan al lugar y ya de, por ese hecho, ya merecen gran respeto por ir a la tierra de ellos. Y, bueno, primero tenemos que entenderlos y es lo que estamos tratando de hacer. Preguntando a ver qué nos quiere decir algo y que nos cuenten todo. Bueno, siempre comiendo la oreja para que no. Y les encanta que se interesen. Nos cuenta la historia, lo que pasó antes. Estamos siempre buscando a ver qué es lo que pasó antes. Y qué es lo que piensan, qué es lo que buscan. Y por qué hacen algo distinto o por qué hacen esas cosas, pero en ningún momento sabemos que tenemos que decirle, no, esto así no se hace, no tire basura ahí. Estamos buscando hacer nosotros lo que deberíamos hacer, que es lo que un poco a veces creo que erramos de estar buscando que los demás hagan lo que creemos que deberían hacer. Y en realidad nos perdemos a veces de nosotros hacer lo que deberíamos, buscando que los demás hagan lo que nosotros todavía no podemos hacer. Y bueno, ya lograr poder hacer algo de lo que creemos que deberíamos hacer es tremendo trabajo para uno mismo, o por lo menos así lo creo yo. Y lo compartimos con Claudia y decimos, vamos a lograr desarrollar lo que queremos dentro de ese marco de respeto y las creencias que tenemos, y ahí es donde se empiezan a ver las contradicciones y los errores, donde tenemos que acomodar para que eso sea real con lo que nos proponemos y no sea una ficción o una apariencia. Y no es fácil. Y bueno, después el resto, de hecho, quedándonos callados, vemos que llegamos a tener más alcance en lo que hacemos, más de lo que, porque no nos estamos proponiendo alcanzar más que lo que podemos llegar a nosotros, ¿no? Sí, sucede. Que se expande de alguna manera que tiene como más. Es muy distinto. Pasamos por muchas etapas de ir a convencer a alguien de hacer algo distinto. Yo acá ya había llegado a la conclusión, digo, me cansé de ir a convencer a alguien que no tiene ganas de ser convencido, de que no me pidió que fuera a decirle nada. Entonces eso es muy trabajoso, que a veces se logran cosas, no digo que no, y no estoy en contra del que lo hace tampoco, porque son los procesos de cada uno. Si lo siente, lo puede hacer y lo tiene que hacer. Cada uno lo hizo porque tenía, o lo hace porque es el proceso que siente. Como decía Claudia, si es lo que sentís hacer, bueno, siempre que tratando de contemplar ese marco de respeto en la mayor medida posible, son los procesos de cada uno. Siente qué tiene que hacer, y sacar un cartel, ir con una bandera, y bueno, pero nosotros ya, después de haberlo hecho varias veces, llegamos a una conclusión, o llegamos a una etapa donde dijimos, bueno, entonces vamos a focalizar a lo que realmente queremos y que no lo estamos pudiendo lograr de alguna manera, o tenemos que mejorar y seguir mejorando, profundizando, y lograr algo para nosotros, para poder vivir lo que creemos. Si seguimos diciéndole a los demás que vivan algo que creemos y no lo podemos, en ese desgaste, en ese tiempo, en eso, no llegamos a clavar la pala todavía para hacer un cantero que queremos que todos planten alrededor nuestro. Bueno, vamos a lograr lo que buscamos para nosotros, y no desde un proceso egoísta, sino de decir, bueno, esto es lo que tenemos que vivir, lo que creemos, es lo que tratamos de hacer. Nosotros no, a nadie le decimos, bueno, lo logramos. No, es el intento. está bueno el intento. Y porque no hay nada todavía logrado. Pero ha funcionado mejor de que se arrima gente, allá ya nos ha pasado, que se arrime gente con curiosidad a ver. Y ese que se arrima va con el interés. Y cuando te pregunta es distinto a cuando vas así. Golpea la puerta y dice, mire, vengo con el folletito acá a decirle que mire, la basura, cosa de esto, lo otro. Habría que hacer, usted no recicla, ¿cómo no recicla? Mire que bueno, ¿no? Y acá si ninguno, y menos el que no está buscando algo, que vayan a decir que lo empiece a buscar, como que ya genera como cierta barrera y decir, bueno, este me viene a decir lo que tengo que hacer, y mucho menos ya sabíamos que si íbamos a un lugar acá, bueno, estamos en nuestro lugar, pero y ya lo estamos aplicando acá. Vos te acordás, Martín, varias veces que yo digo, claro, van allá con un montón de fuerza, yo le pincho el globo y digo, no, mirá. Esto, para nosotros
no funcionó.
No, no. Y bueno, ya está, sabíamos que teníamos que tener ese cuidado para
perfil bajo.
Y está, y de hecho, creemos que otros fueron antes que nosotros con esas ideas y que no era que fuera un mal sentimiento, ¿no? Sino que de una forma que bueno, no le, vemos hoy que no le resultó para ellos, porque bueno, la fama lleva muchos años, pero la difamación es unos segundos nomás. Y después que le caes mal a alguien o a una comunidad, es muy difícil arrepentirse. Y cuando está, y si vas y te pones a trabajar en lo tuyo, y allá está, cuando nos mudamos, se arrimaron vecinos y ya está, había gente que ya nos conocía, pues hacía años que andábamos ahí en la vuelta. Y ya, bueno, si precisan algo, yo vivo allá. Dicen, allá estoy.
Pero se da a veces, nos pasan a los chiles también, que parece que hace más años que vivimos ahí, porque nos hemos relacionado con la gente de una forma así, como muy, no sé, muy espontánea, pero desde, como así, del perfil bajo, de no ir a enseñar nada, y nosotros estamos ahí, no molestamos a nadie. Y hasta con los chiquilines que dicen, son divinos los gurises, y los gurises les gusta mucho estar con la gente mayor, con los viejos, y conversan, y es como que son, sí, ustedes son aquellos que tienen los niños, entonces como que parece que hiciera más muchos años que estamos ahí, como nos sentimos re cómodos, ¿sí?
Porque la gente se abrió de otra manera, al ver que es como lo que hablamos hoy de los caballos, ¿no? El caballo es que no es que sean caballos, ¿no? Les gustan mucho los caballos igual a, como animales, como humanos, cualquiera, cuando ve a la otra persona que como un riesgo, como algo, todos de alguna manera nos, y más en esta sociedad que vivimos hoy, vivimos dentro de estructuras, que las creamos nosotros, nos las crearon para nosotros, que siempre vivimos dentro de alguna estructura. A casi nadie le gusta que vengan y le sacudan la estructura o traten de cambiarle una piecita para otro lado. Digo, eso es como una clave, ¿no? De repente lo podemos lograr con determinada estrategia y que no se den cuenta. Y bueno, capaz que es la estrategia que tenemos nosotros, se la vamos a cambiar alguna estructura. Pero en realidad la van a cambiar ellos de por sí solos, ¿no? Si la quieren cambiar, nosotros no vamos con esa propuesta. No vamos a cambiar Centurión.
Y aparte tienen si un montón mejorar. De valor la gente, que a veces no compartís ciertas cosas. Pero hay un montón de cosas riquísimas en la gente de campo que decís, yo qué le voy a cuestionar si le echó veneno o no al ganado o a los caballos. Si tiene otras cosas que son riquísimas, que a nosotros nos falta un montón. Entonces es como ver las cosas lindas y no estar dándole palo a lo que hace el mal, que también las hacemos nosotros. Entonces como que es eso, encontrar la afinidad en las cosas que uno comparte y que ellos también quieren compartirlas, ¿no? Y que es la esencia también del ser humano, es lo más válido.
Y está, ellos se han abierto mucho más de lo que... y con otras personas que fueron antes generaron resistencia y ya un vínculo de choque o de resistencia que va a ser muy difícil que evitar. Nosotros somos como unos más, nos consideran como, como parte de la, de la comunidad de ellos.
Para integrar y no imponer.
Y sabemos que hay cosas que son bien diferentes porque tenemos, y nos dicen, no, ellos tienen forma distinta de hacer las cosas, pero ellos nos hacen propaganda, van al boliche y nos hacen propaganda. Nosotros, bueno, claro, o sea, que no un respeto que nosotros no fuimos a no, no fue un cartel que fuimos a nosotros, sino al no forzar ni ir a chocar con nada y quedarnos ahí, fueron ellos los que empezaron a arrimarse o a abrirse,
interesarse,
o a interesarse, o a decir, está, esto no es, no, esto no son de riesgo para nosotros, no. Y nosotros siempre arrimando, no, más buscando la riqueza de ellos que mostrando a nosotros. De una pavada que uno quiere mostrar que se cree que sabe algo, ¿no? De hecho, nosotros como estamos pudiendo hacer lo que queremos ahí y con tremendo apoyo de ellos, de la comunidad, porque está, de hecho nos llevan fruta, estamos consiguiendo madera para construir, siempre nos están apoyando en lo que hacemos y nosotros en la medida que podemos lo hacemos también con ellos, ¿no? Y es así, y así también creo que así la comunidad en realidad nunca la perdimos, y esa también es la forma de construir la comunidad, ¿no? Desde la distancia, empezar a cortar esas distancias y a ver de a poco a que los acuerdos sean mayores, ¿no? sin tan la necesidad de, bueno, juntarnos todos acá y vivir todos juntos y hacer todo lo mismo, sino la comunidad nunca dejó de existir, y lo que dejó de existir fue el vínculo ese tan, más cercano y solidario también entre los humanos, ¿no? La comunidad nunca dejó de existir y la construimos nosotros en esa relación, como vamos manejando los vínculos, así vamos en distancias mayores, pero lo que nos une es lo que nos hace estar cerca, más allá de la distancia de lo que hagamos.
Estábamos hablando en el sentido más social, pero ahora yo quería hacerles otra pregunta de su sensibilidad ambiental y natural. Si en estos últimos 2 años han visto cosas en Paso Centurión, alguna cosa, algún fenómeno natural, algún que desconocieran o que no fueran comunes de este territorio, que les haya volado las cabezas.
¿Impacto positivo o negativo?
Positivo, que diría, como...
Empecemos por lo positivo.
O ambas, por ejemplo.
Que no haya impactado.
Que se haya impactado.
Digo, este es un sistema, está en el sistema de áreas protegidas, tiene un lugar en cuanto al territorio.
Ciertos elementos naturales, claro, que de pronto...
Capaz que nosotros desde acá
desde no... Desde acá podamos ignorar y que...
No, hay algo que no, creo que no grandes impactos, pero hay algo que nos impresionó cuando fuimos al lugar, un lugar muy pelado. Yo acá, cuando comentaba de Centurión, y aparte tiene cierta fama por el tema de la... Es uno de los puntos detectados por los investigadores de mayor biodiversidad de flora y fauna. Entonces, claro, como cuando comentaba eso, decía, va por ahí, hasta los monos se le suben a la cabeza y en los matos y las lianas y cosas, y va y está pelado, te vas de acá, que si bien hay mucha contaminación con flora exótica, pero esto es todo monte. Pasás minas para allá y es todo pelado, algunas forestales, y cuando llegás a Centurión, ves, el pasto es como la alfombra esta, casi invierno y verano. Y decís, bueno, una islita verde entre los cursos de agua. Claro, eso que se mantiene ahí tiene tremenda riqueza en biodiversidad, tanto de flora y fauna, en especies que no hay en otros lugares. Y a mí fue una de las cosas... El primer entrada a Centurión, esa en el 2017, digo, ni chircas hay acá, no hay nada, ni a la orilla de los alambrados. Digo, ¿qué vengo a hacer acá? Mirar eso. Pero se ve que vi otras cosas, ¿no? Y Y bueno, investigando fotografías y bueno, hubo monte en algún momento. Fue un proceso de deforestación por prácticas que fueron haciendo antiguas, fueron llevando a que fuera quedando muy pelado. Y muy lindo el paisaje, es como el que no conoces, porque ves todos los relieves, de mucho relieve, y está los pastitos, y ves los cerros, que acá a veces los cerros los miras y decís, ah, está el pastito, y vas, te metes ahí y tenés romerillo de 3 metros, que no es pastito, son, por lo menos tienen 3 metros en la flor. Ahí es pastito, y sigue arriba el cerro y el pastito sigue siendo pastito, ¿no? No te tapa el dedo gordo del pie. Eso tal, se debe al sobrepastoreo y ya, bueno, hubo carbonería en su tiempo, pero lo que sí es alentador en ese sentido, de que hay fotos de, no sé, del año de repente 60 o un poco más adelante, de que estaba muchísimo más pelado. Y de que en ese tiempo hasta ahora, inclusive datos de vecinos también, de que se ha recuperado un porcentaje importante de monte. Así que, bueno, la visión nuestra de que está pelado estuvo muchísimo más pelado, y bueno, eso es alentador. Y bueno, y el área protegida es una herramienta para que eso se pueda, si bien no es una herramienta fuerte en este país, una área protegida, lamentablemente. Y bueno, si el presidente me está escuchando en este momento, trate de no ir en contra de eso, que nos va a beneficiar a todos. Es alentador en ese sentido, ¿no? Que bueno, que la gente de ahí de repente se están ensuciando los campos, pero bueno, la herramienta del área protegida de alguna manera va a ir frenando y ese proceso va a seguir avanzando, sin duda, ¿no? Y bueno, está en aumento el turismo ecológico, que bueno, eso es otra herramienta que a nosotros lo que es turismo, ya la palabra nos eriza un poco, pero bueno, sin el turismo ecológico es mucho más sano para el ambiente que el turismo de playa, al que estamos acostumbrados nosotros, que nos criamos viviendo eso.
Movido por otra sensibilidad,
¿no? Claro, sin duda. Y a la gente de ahí es una forma de, es una herramienta para concientizar de que conservando los valores naturales pueden mejorar su economía, que se está viendo perjudicada por el gran problema que tienen con la cría de animales, ¿no? Si bien para ellos es toda una amenaza el crecimiento de animales, que depredadores para las crías y todo eso, que es una realidad, que bueno, si pueden generar dinero a través del turismo, ellos van viendo que es un valor el poder conservar la naturaleza del lugar. A nosotros nos gustan las dos cosas, nos gustan los ranchos con la gente de campaña y que cría animales y todo eso. Pero están penando también por mucha muchas prácticas poco equilibradas con el ecosistema, que hace que se desequilibre todo lo que es todo el tema de enfermedades, y eso va incrementándose, todo el tema de resistencias con todos los químicos que usan, el tema de la garrapata, se van a morir el ganado a mansalvas, morir decenas de animales por enfermedades, por problemas con la garrapata, ¿no? La garrapata acá era como una cosa. Ahí son cosas que hacen estragos, he visto en alguna conversación ella que estaba. La falta de monte, que también tiene que ver eso con la falta de equilibrio ambiental, ¿no? Pero no es solo eso, es mucho más complejo. El tema del medio ambiente es muchísimo más complejo, que yo también me mido en la opinión, porque sé que merece mucho respeto, porque es algo que no es solo una cosa, que estamos acostumbrados a buscar siempre un motivo para de encontrarle siempre una razón, un motivo para algo que pasó o que está pasando, siempre es un... En la naturaleza es un combo infinito de cosas que hacen que algo suceda. ¿No?
Y quizás algo que no podemos comprender.
Y no, pero hay ciertas pautas que más o menos los que estamos, ¿no?, hace un tiempo en esto, sabemos que eso, los desequilibrios ambientales, cuando uno interviene demasiado en un lugar y lo modifica mucho, por un tiempo funciona, como le funcionó, era básicamente agrícola, de pequeñas chacras, el lugar hace de 30 años para atrás, con mucha plantación de maní. Y bueno, vienen de, antiguamente usaban mucho la rosa y lo nombran con ese término, quemaban, después hacían hornos de carbón, eso sucedió hasta hace 30 años más o menos. Y después le metían ganado, entonces todos los rebrotes terminaban comiéndose, después las raíces se pudrían, les quedaba una tierra muy buena para la agricultura. Y eso dio un tiempo, pero seguían plantando maní, o sea, las prácticas que usaban, tierras muy arenosas, muy permeables, muy frágiles, hasta que, hasta el pasto le cuesta crecer. Y bueno, con la ganadería están teniendo sus problemas, ¿no? La deficiencia nutricional que tienen y los sobrepastoreos, porque como es lugar de cría también, no tiene riqueza de pastura para engordar, los animales siempre están medio justitos ahí, largan a la calle para poder mantener, y los animales también están, supongo yo, hasta genéticamente se van debilitando, ¿no? Bueno, se tiene mucha cantidad de enfermedades, es una realidad del lugar, la cantidad de químicos que usan es impresionante, y que tampoco les dan muchos resultados, tienen que estar siempre variando por el tema de resistencia.
Hoy en día se están poniendo en práctica también, o reemergiendo, tanto a nivel ganadero como agrícola, otro tipo de formas pretendidamente más sustentables, que prescindan de los paquetes químicos. Bueno, ustedes de hecho son exponentes de eso. ¿Qué relación tienen con esa agricultura? ¿Cómo han aprendido a plantar de forma menos convencional, digamos?
La gente de ahí.
Ustedes. Sí.
Y bueno, un poco en esa búsqueda de interpretar los métodos naturales, buscamos siempre la menor intervención y respetar más los órdenes naturales, ¿no? Y en la medida siempre que se puede, siempre tratando de hacerlo lo menos agresivo posible, ¿no? Dependiendo de la situación del momento, interviniendo siempre lo menos posible. Y bueno, acompañando más la realidad del entorno, lo que el lugar propone, ¿no?, para sostenerse. En cuanto a las prácticas, bueno, ganadera, está ahí, por ahora no hay nada, está como nosotros no practicamos la ganadería, no podemos practicar ningún modelo de eso, tenemos los caballos ahí que por ahora están con pastura natural, y en una de esas, bueno, podríamos utilizar a los caballos, un poco la idea de los caballos, además de disfrutarlo, que bueno, ya lo disfrutan nomás viéndolo ahí pastando en el campo, de poder hacer alguna experiencia con pastoreo rotativo o alguna cosa de esa, como para, porque pasa que si a la gente le muestra el resultado, seguro que el tema es que está ahí a decirle, bueno, agarrate el libro, estudialo y hacelo, es muy difícil, pero si uno no lo hace. Con la agricultura ya vimos resultados con respecto al entorno, y bueno, ya hubo un vecino poniéndole mulch arriba de los canteros, fueron y ponen, y eso, ¿por qué ponen paja arriba del cantero? Bueno, por esto, bueno, sucedió también de que todos plantaron, o los más jóvenes ayudaron a los padres, muchos quedaron como medio acobardados de estar 8 o 10 horas con la azada carpiendo a rayos del sol, y o sea, usaban prácticas muy sacrificadas, ¿no? Y quedaron medio quemados. Por eso también la ganadería no es la agricultura, que decís, bueno, tenés que estar ahí. Bueno, si bien requiere algunos esfuerzos, pero son más puntuales y salen con el caballito, pasean, están todas, y bueno, alguna bichera o algo, las controla. Y bueno, pero la agricultura se nota todos los días, y más si plantan cantidades como plantaban ahí, 5 o 10 hectáreas de maní, o lo que era. Si no la tenés media mantenida todos los días, te dejaste una semana, el ganado permite dejarlo de repente una semana si está más o menos bien, y hacer esa cosita de repente un paseito a caballo y punto. Entonces pasó de que la gente dejó de plantar, pero dice, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces fue algo bienvenido para ellos que viniera gente a plantar. Algunos lo llamaban los plantadores, ahí vinieron plantadores o gente que planta, o siempre nos vieron vinculados a las plantas, ¿no? Y bueno, en creo que 4 casos se incentivaron, se motivaron para reiniciar su huerta. Y bueno, algunos ya se quedaron de vuelta, y hay uno o dos que siguieron, creo. Y bueno, algunos de esos empezaron nos pidieron semillas, nos piden plantines, usaron cobertura. Para nosotros era en tan poco tiempo que ya sucediera eso, fue muy, muy lindo también, ¿no? Y bueno, a los comentarios que llegan, que comentan el boliche, no. Y después de otro viene y te cuenta, ¿no? Sí, está bueno.
Bueno, estamos en la hora y media de tertulia y ya empezamos. La grabadora Canto Flor, ¿no? Samonte, hay más grabadora, pero tenemos todavía los micrófonos. En cualquier momento nos deja pata el generador, estamos dependiendo.
1:37.
El flujo energético. Capaz que aprovechamos, alguien quiere hacer una pregunta.
Exacto.
O quedó algo en el tintero. ¿Cómo lo pasaron?
Bien. Siempre los micrófonos y la tecnología genera un poquito de nervio, pero bien.
Ah, bien.
Esperemos que, bueno, también para ustedes haya servido lo que tenían propuesto.
Para nosotros y para otra gente decíamos, bueno, hay mucho nuevo vecino en la vuelta y nueva vecina, mucha gente que pronto no tuvo el honor, el placer de conocerlos, y también queríamos como poder inmortalizar esta... un poco de relato, de su relato.
Nos van a hacer un monumento.
Para que llegara. Para que llegara a estas personas. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes.
A todos.
Gracias.